Hay quienes no les importa dar, pero aún así su generosidad tiene límites. A los que reciben no les importa recibir, y no tienen límites en la cantidad que están dispuestos a recibir.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos amigos, damos comienzo a esta nueva edición de Misión 66. Un fantástico recorrido nos espera. Y como siempre, te acompañaremos Kimberly Yepes, Johnny Pérez y quien te habla, David Silva. Siempre con el deseo y la mejor disposición de servirte en cada recorrido. Muy bien, Kimberly y Johnny, ¿cómo están?
Preparada, David, muchas gracias. Y les saludo a ustedes, amigos, que ya están acompañándonos.
David, Kimberly, y para ti, amigo y amiga que te has unido a nosotros hoy, bienvenidos todos.
La serie Cartas Pastorales sigue su jornada por la primera carta de Pablo a Timoteo, hoy llegando al capítulo 5, que habla sobre la consideración por las personas más frágiles.
El tema de hoy será respeto y sentido común. Importantísimo este tema.
De hecho, mi estimada Kimberly, considero que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es un juego de niños comparado a las luchas, malabarismos y necesidades de comprensión y perdón que se presentan en cualquier familia. Ningún éxito en la vida compensa el fracaso en el hogar.
Sí, señor. Tomemos nota de esto.
¿Qué tal si comenzamos leyendo desde el primer versículo del capítulo 5, ya encarando aquí una enseñanza, una clave para la vida que llama nuestra atención?
No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas con toda pureza como a hermanas.
Ya sabemos que hay gente que piensa que el cristianismo es solo espiritualidad en dirección vertical. La persona está preocupada con su relación con Dios, con lo que siente en el corazón, con sus visiones y otras cosas totalmente alejadas de este mundo.
Hay otros que piensan que el cristianismo es apenas el conocimiento de la doctrina bíblica, solo como un estudio. ¡Puro cerebro, amigos!
Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta del equilibrio en toda la Biblia. Pablo habló de doctrina y ahora empieza a hablar de la relación y del trato adecuado entre las personas en la comunidad de la fe. Así que él dice, mira, cuando lidies con personas, trata a todos con respeto y con total cuidado. Los jóvenes deben ser tratados como hermanos, las mujeres más mayores como a madres, las más jóvenes como a hermanas. Y la persona mayor puede incluso estar equivocada, pero no puedes tratarla de cualquier manera, reprendiéndola de forma dura y áspera. Así que, querido oyente, observa el trato, observa la postura adecuada que Pablo está enseñando aquí al lidiar con las personas. De alguna manera, vivir en la comunidad de la fe es como jugar al fútbol.
¿Y cómo es eso?
Bueno, lo que quiero decir es que tenemos que quitar el balón sin cometer falta y también tenemos que saber lidiar, jugar en el ambiente interno sin causar roces innecesarios.
Eso suena a mírame, pero no me toques, Johnny.
Sí, sin embargo, al mirar este texto que habla sobre el respeto, sobre la familia y que enfatiza la sobriedad en el trato con las personas, vemos que había un problema específico en la iglesia de Éfeso que tenía que ver con las viudas. El texto nos dice a partir del versículo 3.
Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola espera en Dios y noche y día persevera en súplicas y oraciones. Pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, Porque si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo.
¿Qué estaba pasando? Sabemos que en la Biblia, y especialmente en este texto, la viuda es la figura de la persona más necesitada y muchas veces la más desamparada. Y si además de haber perdido a su marido cuenta con cierta edad, tenía mucha más dificultad para sobrevivir. Pero es necesario prestar atención porque con la acción social de la iglesia primitiva, muchas viudas estaban pidiendo ayuda y dependiendo de la comunidad de la fe. Pablo entonces da la debida orientación. Mira, vamos a pensar bien sobre el asunto. Si la viuda tiene familia, ella debe ser auxiliada por su propia familia. No es posible que la familia vaya a abandonar a la viuda bajo la responsabilidad de la iglesia. La iglesia debe cuidar de las viudas que son realmente necesitadas.
Así que existían viudas que podían ser cuidadas por su familia y hubo incluso viudas que tenían la posibilidad de cuidar su propia vida.
Exacto. Pero existe aún otro tipo. Viudas que dependen de la iglesia, pero que tienen una vida no muy consagrada, que están fuera del parámetro que Dios desea y, por lo tanto, no deben vivir a costa de la comunidad de fe. Por eso, más adelante, el texto trae una aclaración.
En la lista deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido, que cuenten con un testimonio de buenas obras como haber criado hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda buena obra.
Así que, ¿quién debía ser seleccionada para recibir el auxilio especial de la iglesia? No podía ser una persona a la que le diera igual la comunidad, que nunca se preocupó por nada en la iglesia y que ahora, cuando lo necesita, llama a la puerta y dice, «Tienen que ayudarme, soy una pobre viuda». Había aquí un enfoque claro en la prioridad. Una viuda con más de 60 años, con vida ejemplar y conocida por su procedimiento cristiano, esa viuda tenía prioridad para ser inscrita en la lista de las que debían ser bendecidas.
Entiendo. Por eso es que el cristianismo del Nuevo Testamento tiene un equilibrio muy saludable entre la cuestión de la solidaridad y de la responsabilidad.
Hay gente que cree que ayudar a los demás todo el tiempo y sencillamente dar cosas para las personas es lo que va a resolver todo. Pero a veces la donación sin reflexión estorba más de lo que ayuda. Por eso es necesario poner parámetros para que la persona no abuse y termine siendo perjudicada. Entonces el texto dice en el versículo 11.
Pero no admitas viudas más jóvenes, porque luego se rebelan contra Cristo y, llevadas por sus deseos, quieren casarse, con lo que incurren en condenación por quebrantar su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas y a andar de casa en casa. Y no solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben.
Es decir, no podían ser incluidas las viudas que tenían la posibilidad de sostenerse y, por así decirlo, correr detrás del pan de cada día. Viudas que, recibiendo el auxilio de la iglesia, se entregaban a actividades inútiles e incluso cuestionables, merecían reprensión. No podemos ayudar a una persona que no quiere ser ayudada. Por eso exhorto, dice Pablo a continuación.
Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado por seguir a Satanás.
Seamos bien claros aquí. La viuda era joven, iba de allá para acá, no tenía definición, no se casaba y se quedaba allí pidiendo ayuda a la iglesia. Por esas cosas inconvenientes, Pablo dice, «Mira, tú que puedes casarte, cásate y ve a cuidar de tu familia. No des espacio para que tu vida sea perjudicada sin necesidad». Y el texto sigue adelante.
«Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, para no gravar a la iglesia». Así habrá lo suficiente para las viudas que en verdad lo son.
Fíjate la gran lección de este texto. Es necesario mostrar solidaridad sin olvidarse de la responsabilidad. El texto prosigue y ahora cambia el enfoque del asunto. Estamos hablando sobre respeto, familia y sobriedad, pues eso también es necesario cuando la cuestión es otra. Veamos qué dice el texto.
Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice, «No pondrás bozal al buey que trilla». Y, Digno es el obrero de su salario.
Es decir, el líder que de verdad está enseñando y predicando debe ser remunerado de manera digna. No se puede perjudicar económicamente a alguien que está en el ministerio. Por supuesto que nadie debe buscar el ministerio por esa razón, pero una persona, para poder hacer su trabajo sosegado, en paz, debe tener la garantía de su sustento. Por eso, el doble honor aquí tiene el sentido de salario doble, porque el trabajo de los que lideran a la iglesia debe ser, de hecho, valorado. Esta es la enseñanza de Pablo a Timoteo.
No admitas ninguna acusación contra un anciano, a menos que haya dos o tres testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman.
En la misma línea de respeto y de sobriedad, Pablo dice, si alguien levanta alguna acusación contra el liderazgo de la iglesia, contra un pastor, un presbítero, no aceptes esa acusación, salvo que sea bien comprobada. Porque una persona puede levantarse contra el liderazgo sin razón y sin ningún motivo. Y si esa persona tuviere pecado de manera clara e inequívoca, ella debe ser reprendida ante todos para que los demás también teman. Está claro que eso se refiere a los presbíteros, conforme el contexto. Así que el texto continúa en el versículo 21.
Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin prejuicios y sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
Aquí el imponer las manos sobre alguien es en el sentido de poner a una persona en la posición ministerial de pastor o presbítero. También señala, no sigas bebiendo solo agua. Mira qué consejo sobrio. Toma también un poco de vino a causa de tu mal de estómago y tus frecuentes enfermedades. No es porque Timoteo era un pastor, un siervo de Dios, que debía abandonar su salud, dejarla a un lado sin preocuparse. Agua con vino era bueno para su estómago y se debía tener en cuenta.
También se añade que los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados a juicio, aunque a otros se les descubre después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes, y aun las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas.
La referencia también es a lo que ocurre con los presbíteros. Sabemos que Dios es justo, que Dios controla su iglesia, y aquello que está mal, tarde o temprano, aparecerá. Así pues, mi estimado oyente, cuando el líder, el pastor o presbítero, anciano u obispo de la iglesia está actuando, cuidando de los necesitados, sean viudas o no, él no puede olvidarse de la gran verdad de que es necesario tener bastante respeto, cuidar de la familia y actuar con sobriedad.
Todos estamos de acuerdo en que debemos ayudar a los necesitados, pero al mismo tiempo tenemos que utilizar nuestro dinero con responsabilidad. Y las palabras de Pablo nos dan una guía de cómo ayudar a otros. Nuestro deseo es que nos escribas. Hazlo a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org y dinos qué piensas de lo que hemos hablado hoy. Solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es gratis.
Muy bien, ahora pasamos a ese lado práctico de la enseñanza del capítulo 5 de la primera carta de Pablo a Timoteo. A ver, Johnny, la iglesia de Timoteo evidentemente tenía un sistema para ayudar a los necesitados entre los creyentes que eran miembros de la iglesia. Probablemente reconocían que no se puede ayudar a todo el mundo y que en este mundo hay quien da y quien recibe.
David, tu comentario es acertado. Hay quienes no les importa dar porque es una virtud cristiana, pero aún así su generosidad tiene límites. A los que reciben no les importa recibir, y no tienen límites en la cantidad que están dispuestos a recibir.
¿Sabes que a veces llega a mi mente esta pregunta? ¿Ayudar a las personas necesitadas no nos podría perjudicar? ¿Cómo lidiamos con una situación como la de querer hacer algo y que de repente la cosa se ponga difícil?
En estos casos, David, en asuntos como este, es necesario tener un equilibrio. Hay gente, por ejemplo, que en realidad no quiere ayudar a nadie porque solo va a ayudar a una persona si la persona tuviera un carácter moral perfecto, fuera absolutamente maravillosa. Y el que está así no necesita ayuda. Así que hay gente que nunca va a ayudar a nadie porque considera que los únicos dignos de recibir la ayuda son aquellos que tengan un diploma de posgrado en mérito. Por otro lado, hay gente que dice, «Ay, me da pena, no puedo. Veo a la persona y le doy». Muchas veces ayudar a una persona necesitada en realidad perjudica. Es lo que llamamos el problema del paternalismo, porque nunca ayudamos a que la persona se ayude. Así que es necesario tener sentido común. La enseñanza de Pablo muestra un equilibrio cuando dice que la iglesia debería ayudar a viudas que tenían más necesidad, que de hecho cumplían con los requisitos para recibir esa ayuda. Sencillamente darles las cosas porque sí, sin pensar en lo que se está haciendo, puede complicar más que ayudar a la persona que está recibiendo.
En esta carta, Pablo da la impresión de que lo que dice en el versículo 11 choca con el versículo 14. A fin y al cabo, ¿las viudas más jóvenes debían o no debían casarse? ¿Cómo queda esa situación?
Tal vez el filósofo diga casarse o no casarse, he aquí la cuestión. Pero vamos a entender qué ocurre aquí. En el versículo 11, en esa lista de viudas beneficiadas por la iglesia, puede ser que fuese un beneficio directo o entonces que las viudas hicieran algo en la iglesia y recibiesen alguna retribución. Por eso Pablo pide que no se incluyeran a las viudas más jóvenes que andaban dominadas por sus deseos sensuales queriendo casarse pronto. Con el primero que aparezca vamos a resolver este asunto. Y así ellas abandonaban ese servicio, esa dedicación a Cristo. La idea era esa.
Pero aquí parece que había un problema, porque el versículo 12 dice que ellas traerían condenación por haber roto su primer compromiso. ¿Es posible que eso se refiera a un grupo de viudas que había hecho un voto de consagración y dedicación a Cristo, que involucrase algún tipo de trabajo y actividad en la iglesia, pero luego, con que apareciera alguien, un buen partido, ellas ya no querían saber de compromiso con la obra? Ellas iban corriendo a resolver su situación como les pareciese mejor. ¿Qué piensas de esto?
Parece que Pablo está hablando sobre eso. Ya en el versículo 14 la cosa es diferente. Las viudas más jóvenes que no estaban impedidas por ningún compromiso, que se encontraban en un momento de la vida adecuado y se veían ante la posibilidad de un matrimonio marcado por la dirección de Dios, sensato, correcto, ellas debían casarse y constituir familia, ya que Dios les estaba dando esa oportunidad. Así que son situaciones diferentes, bastante distintas.
Creo que no había visto este asunto de esa manera. Interesante. Ahora, este es el planteamiento de la siguiente pregunta. Estaba aquí viendo que Pablo se gastó un montón de versículos, como mínimo 13 versículos, para hablar de este problema de las viudas. ¿Cuántas viudas había en esa iglesia? ¿Por qué se detuvo tanto tiempo con este punto?
Curiosa tu pregunta, David. La cuestión de las viudas aquí es circunstancial. El asunto de las viudas no lo podemos leer hoy apenas como viudas. La viuda es la figura del necesitado aquí en la carta. Cuando tenemos otras personas en circunstancia semejante, ellas deben ser consideradas ahí en la misma situación, porque la viuda era la persona necesitada más común y frecuente en los tiempos antiguos. Y el texto nos está enseñando a cómo lidiar con los recursos de la iglesia ante las personas que están pasando por necesidad. Eso es lo que debemos entender aquí.
Ahora, Johnny, ¿qué me dices? ¿Doble honor o salario doble? ¿Qué podemos sacar del versículo 17 del capítulo 5?
Aquí el texto es bastante objetivo y concreto. Significa salario doble. ¿Por qué? Porque cuando valoramos una actividad, cuando realmente creemos que ella es importante, no dejamos de proveer recursos para eso. Imagínate si una empresa paga una cantidad cualquiera para su principal ejecutivo. Ella va a la quiebra. Así que, de igual manera, la persona que está dedicada a la enseñanza, al liderazgo de la iglesia, ella necesita tener un salario digno, porque de lo contrario esa persona va a tener problemas serios en el sustento de sus hijos, con su familia. Así que ella no va a conseguir caminar adecuadamente y su ministerio se verá perjudicado.
¿Quieres decir que si alguien está pasando necesidad, si a sus hijos y su esposa les falta, si están viviendo con recursos muy limitados, esa persona no va a tener el corazón libre para dedicarse a la obra de Dios?
Correcto. Así que tal como cualquier profesión merece un salario digno, el pastor también lo merece. Y eso no tiene nada que ver con la explotación económica que hacen aquellas personas que ponen el dinero en primer lugar. La verdad es que nosotros no podemos vivir en un lujo desmesurado, ni debemos vivir en una miseria escandalosa que ponga en jaque nuestra vida y nuestro trabajo. La enseñanza de Pablo es bastante práctica, directa y objetiva.
A mí me llama la atención el versículo 19. ¿Es pecado hacer alguna acusación contra un líder de la iglesia? ¿Cómo lidiar con los escándalos que surgen en ese medio?
¡Wow! Has puesto el dedo en la herida. Como ya ves, a veces las personas viven en una situación desequilibrada. Hay gente que trata al pastor como una especie de pequeña divinidad. Él es el ungido del Señor, no podemos decir nada. Ay de aquel que sospeche, será castigado por Dios. Y hay otros, para los que cualquier cosa ya es un motivo para decir, vamos a echar al pastor porque hizo esto, hizo aquello. No me gustó la manera en la que me miró. Él vistió la camisa de aquel color. Las dos cosas son actitudes desequilibradas. En realidad, el pastor es como si fuese el entrenador de un equipo. Él tiene el don para entrenar a los santos para la perfección del propio ministerio, de su propia vida. Él ayuda a los santos a desarrollar sus propios dones. Y si de hecho el pastor hizo algo muy serio, grave, la persona que testificó que sabe de eso debe buscar a los ancianos de la iglesia y hablar para que, en amor y con bastante sobriedad, se haga algo. No es verdad que el líder de la iglesia es una pieza intocable, pero cuidado, porque si estás resentido y molesto, si estás viviendo de manera equivocada y no te gustó la postura del pastor, o por alguna otra razón te pones en su contra, tu actitud de rebeldía en contra de quien está sirviendo en la obra de Dios está absolutamente mal y equivocada.
En el capítulo anterior, Pablo dice que Timoteo recibió la imposición de manos de los presbíteros, y aquí en el versículo 22 del capítulo 5, él orienta a Timoteo para que no imponga las manos sobre alguien precipitadamente. ¿Cuál es tu comentario sobre este punto?
Aquí debemos entender que Pablo está tratando la cuestión de los pastores. Así que cuidado, no vayas ordenando a una persona rápidamente, porque si esa persona tiene la vida complicada y mal, estarás participando de su pecado. Consérvate puro, es decir, no rechaces el don que te fue dado por Dios, pero tampoco te precipites ordenando a cualquiera solo porque la iglesia tiene necesidad. Ese tipo de actitud está mal y debemos tener aquí un buen sentido común.
Y en cuanto a esta orientación de beber vino, ¿es aceptable para un líder cristiano? Pues en una situación así, Dios podría perfectamente haber curado a Timoteo, ¿cierto?
Pues bueno, vemos aquí que Dios no siempre sana. Muchas veces Él sana y cura bien curado. Timoteo tenía un problema en el estómago que persistía. Ahora mira, beber vino aquí se está aconsejando como un elemento medicinal. No podemos concluir a partir de este texto que la persona debe o no debe beber vino. En el tiempo del Nuevo Testamento, en aquel contexto cultural mediterráneo, no había ningún problema en beber vino. Hoy, para tomar una decisión así, debemos tener en cuenta nuestra conciencia y el contexto en el que estamos insertados para entonces actuar conforme hablamos, con total respeto y sobriedad.
Sigamos la conversación, síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y recomienda a otros unirse a Misión 66. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Johnny, ¿cómo resumes la misión de hoy? ¿Cómo aplicar lo aprendido?
David, ¿y tú que me escuchas? Aquí Pablo está enseñando cómo lidiar con los recursos de la iglesia para ayudar a los necesitados y para pagar el salario merecido a aquellos que trabajan en la obra de Dios. Es bueno que sepas que los recursos del reino son sagrados. Todo el sentido común y sobriedad son necesarios para que ellos sean debidamente usados.
Termina otro episodio más de la Misión 66. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es más 1-847-857-8029, más 1-847-857-8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66. Iremos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido en el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llegó a ti por cortesía de esta estación.